La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Muy buenas noches, noches de miércoles, que es ya 16 de octubre de 2024. Iniciamos la edición 4572 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Lo recoge la revista Technifood. El 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Pan, establecido en 2019 por la Federación Internacional de Panaderos para rendir homenaje a este alimento básico. Se trata de una fecha que pretende destacar la importancia del pan en la cultura y la economía global, así como su papel en la alimentación diaria. En diversas partes del mundo, panaderías y asociaciones realizan actividades para promover la producción sostenible de pan y la conservación de tradiciones panaderas. Este año se enfatiza la necesidad de apoyar a los agricultores locales y la producción de trigo sostenible, destacando la conexión entre el pan y la seguridad alimentaria. El informe de consumo alimentario en España de 2023, que elabora el Ministerio de Alimentación, Pesca y Agricultura, muestra una ligera disminución en el volumen del consumo de pan, mientras que el gasto total ha aumentado en torno a un 7,5%. Alcanza los 115.917 millones de euros. El consumo dentro del hogar representa el 87,4% del total. Y los alimentos procesados continúan siendo los preferidos. Según datos proporcionados por el Ministerio, el pan es un alimento ampliamente consumido fuera del hogar, con un 87% de los residentes en España que lo han consumido en 2023. Es un ligero incremento del 0,7% respecto al año anterior. A pesar de todo ello, el consumo de kilos ha disminuido un poco, en parte porque las personas salen algo menos a comer fuera y realizan un promedio de 28 consumiciones al año. El consumo per cápita se sitúa en 4,64 kilos por persona. Es algo menos que en 2022, reflejando una tendencia hacia porciones de pan más pequeñas. La recuperación del volumen de compras, que comenzó en 2021 tras la caída de 2020, sigue en marcha, aunque el consumo de pan todavía no alcanza los niveles de 2019 e indica oportunidades de crecimiento. Las regiones con mayor consumo de pan fuera de casa son Levante, Andalucía y Madrid Metropolitana, siendo Andalucía la más destacada con un 22,5% del volumen total. Por otro lado, el consumo menor de pan se da en poblaciones pequeñas, especialmente aquellas con menos de 10.000 habitantes. También han calculado cuánto pan se consume en términos de clase socioeconómica. Las clases alta y media alta son las que más pan consumen, con un 26% del volumen total, mientras que la clase media-baja tiene el consumo per cápita más bajo. Estamos hablando de 4,1 kilos. En realidad, las diferencias son pequeñas. En cuanto al género, el consumo de pan es similar entre hombres y mujeres. Las mujeres representan el 50,6% del volumen total. Por su parte, la Asociación Española del Dulce Produlce destaca los importantes logros del sector, que ha experimentado un notable incremento del 10,5% en su facturación en 2023. Hablamos de 955 millones de euros. Aún más impresionantes son los datos sobre exportaciones, que han crecido casi un 18%. Según el informe del sector del dulce en España 2023, y su informe de comercio exterior. La constante renovación en las líneas de productos, que incluyen panes integrales, sin gluten, de masa madre y de alto valor nutricional, ha permitido a esta categoría mantenerse como uno de los pilares de la alimentación en España. Esta apuesta por la innovación, que abarca tanto opciones saludables como indulgentes, ha estimulado tanto el consumo interno como las exportaciones de pan. La panificación envasada se posiciona como un motor esencial para el crecimiento económico, gracias a su sólida capacidad productiva, que ha permitido la apertura de nuevos mercados internacionales. Al parecer, contamos con una robusta fabricación nacional que ha permitido que un número creciente de empresas de la industria accedan a nuevos mercados internacionales y consoliden su presencia en el exterior. Se habla de nuevas oportunidades también de empleo estable y de calidad en España, especialmente para mujeres y jóvenes. A pesar del contexto incierto de estos últimos años, el empleo en esta categoría ha experimentado también un incremento del 3,6% en 2023. Durante el año pasado, de todos modos, cerca de 600 panaderías tuvieron que cerrar en España, siendo la falta de relevo generacional uno de los principales motivos. Se trata de un sector que genera actualmente alrededor de 190.000 puestos de trabajo. Por otra parte, el 72% de los panaderos artesanos en España ha tenido dificultades en el último año para contratar personal cualificado. El 57% de los encuestados achacan esta problemática a la falta de vocaciones en el sector. Y un 50% mencionan también los horarios. Ya sabemos que el horario de panadería no es de los fáciles. La escasa cualificación del personal, el 29% de las menciones, y el salario, el 21%, son otros de los motivos que explican que haga falta panaderos, que no haya suficientes para cubrir las demandas del sector. Bueno, hoy en la noche con Esther en Radio Voz, en el Día Mundial del Pan, que también es el Día Internacional de la Alimentación, vamos a hablar de este alimento básico desde distintos ángulos. A saber, ¿qué lugar ocupa el pan en tu menú diario? ¿Qué tipos de pan prefieres? ¿Y cómo eliges el pan o panes que llevarte a casa? ¿Has hecho dieta de pan alguna vez? ¿Has dejado de comer pan en algún momento? ¿Por qué motivos? ¿Cómo está evolucionando tu manera de tomar pan y otros productos de panadería? ¿Qué opinas, por cierto, sobre los precios del pan? ¿Es un alimento caro, quizás? Por cierto, ¿cuál es el pan más delicioso que has probado? Vamos allá, vamos a hablar de algo tan cotidiano como el pan de cada día. Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha simbología también en esto del pan, hay mucho de cultura también en esto del pan. Estamos hablando de un alimento básico. Estamos hablando de que en todas las culturas hay pan, y se cuece pan, y se hornea pan, y se amasa pan. Panes de los tipos más diversos, con harinas variadas también, con sabores, con texturas. Bueno, el mundo del pan, la verdad es que es todo un mundo. Y ahora mismo, en las panaderías encontramos también cada vez más variedades, más calidades. Y tenemos a maestros panaderos, tenemos panes gourmet, tenemos tendencia también a esas panaderías, pues cada vez con más propuestas, diferentes harinas, diferentes amasados. Se ha puesto de moda esto de la masa madre y todas estas cosas. Como una vuelta también a otros tipos de pan, ¿no? Buscamos pan de leña, pan horneado de otra manera. En fin, que le vamos a dar muchas vueltas seguro a esto del pan. Qué rico todo, ¿no? Vamos allá. Algunas ideas. El dilema del pan en una dieta saludable. Lo leíamos recientemente también en El País. Este alimento no es el responsable de la obesidad, dicen algunos expertos. El consumo de este producto cae en picado desde hace décadas. Los expertos aseguran que no engorda tanto como se cree y es más digestivo si se opta por un preparado lento, con cereal integral y masa madre de cultivo. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2022 los españoles consumieron 1.300.000 kilos de pan. Estamos hablando de casi 28 kilos per cápita, pero esta cifra lleva décadas en retroceso. En 1964 el consumo anual por habitante era de 92 kilos. En 1976, algo más de 76. En 2008, 47 kilos. La profesora de nutrición de la Universidad Complutense de Madrid, Ángeles Carvajal, exponía en un análisis en 2016 que en los años 60 se tenía una de las mejores dietas, pero desde entonces se han producido cambios desfavorables que han tenido repercusiones muy negativas para la salud. El consumo de alimentos de origen vegetal, especialmente de cereales y pan, se ha reducido considerablemente. Esta disminución ha sido a costa del aumento de otros alimentos más procesados y ricos en grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, azúcares sencillos y con mayor aporte calórico y menor densidad de nutrientes y que han contribuido al deterioro de la calidad nutricional de la dieta. Sobre la causa, la investigadora cita otro artículo que alertaba del consejo dietético de algunos especialistas que, ante la intención del adelgazamiento que propone un paciente, el axioma inmediato es «no coma usted pan». No deja de ser, dice, un mito más considerar al pan como culpable exclusivo del incremento de peso. Pero es que, por añadidura, dejar al ser humano sin pan es privarle de uno de los recursos y alimentos que le han sostenido y acompañado a lo largo de su vida y de su historia. Qué interesante. Bueno, vamos sin duda a ir por diferentes caminos para llegar también a nuestras preguntas de esta noche. El pan es clave en la alimentación. Bueno, ojos de los especialistas dicen que es un alimento fundamental, que nadie puede pensar que un alimento tan esencial no sea bueno, apto para el consumo y de fácil digestibilidad. Lo dice el panadero Jorge Pastor, que es experto en innovación y experto en panadería y expresidente del llamado Club Richmond Internacional, un grupo sectorial que promueve panes de calidad. Él dice también que los panes industriales llevan emulgentes que matan muchas bacterias del microbioma intestinal, citando también a la microbióloga Rosa del Campo. Hay muchos tipos de panes y hay que hilar fino al definir cuál es el más saludable, apuntan también estos especialistas. Bueno, podemos hacer también una breve historia del pan. El trigo, y por extensión el pan, lleva tanto tiempo presente en nuestra dieta que su origen se pierde en la noche de los tiempos. Descubrir su historia implicaría adentrarse en la arqueología y antropología para explicar su origen debido a su antigüedad y las continuas investigaciones en torno a este alimento. Bueno, al parecer, hay alguna evidencia arqueológica de que el pan empezó a elaborarse al menos pues hace unos 4.000 años. Aunque, bueno, hay quienes hablan de que se cultivaría pues el trigo hace algún tiempo más. Bueno, ya sabemos que esto, hablar de miles de años, evidentemente es teorizar un poco. Los restos de pan más antiguos encontrados se atribuyen a un nacimiento en Turquía y se han datado en unos 8.000 años de antigüedad, situando el consumo de pan en paralelo al cultivo de trigo. Un grupo de investigadores en 2018 analizó restos carbonizados de comida en un yacimiento en el noroeste de Jordania y descubrieron que parte de estos restos pertenecerían a un pan compuesto de cereales silvestres y le atribuyeron una antigüedad de unos 14.000 años. Bueno, en fin, el tema es que hace mucho tiempo que consumimos pan. Como decimos, aunque se cree que el cultivo del trigo comenzó hace muchísimo más tiempo, los primeros agricultores molían los granos para hacer harina, la mezclaban con agua y cocían la masa resultante en piedras calientes, elaborando panes planos y sin levadura. En torno al 3500 a.C., los egipcios introducirían el pan fermentado con levadura, que permitía que el pan tuviera más volumen y resultara más esponjoso, una técnica que supuso una revolución en la evolución del pan. Las diferentes variedades antiguas contenían menos gluten que las variedades modernas derivadas de la producción industrial de alimentos. Hay división al respecto de cómo se descubrió la técnica para fabricar los diversos panes. En cualquier caso, pues hoy nos encontramos con todo este mundo de las panaderías y desde luego pues con muchas investigaciones también con respecto a los cereales, al tipo de cereales que cultivar, a los tipos de pan y a la química también que se puede evidentemente asociar a todo esto. Al parecer el trigo moderno tiene un mayor contenido en gluten y el refinado, como la harina blanca, pierde una cantidad significativa de nutrientes durante el proceso de refinamiento. Pero hay alternativas, trigo sarraceno, camut, quinoa, maíz o mijo, que conservan las propiedades nutritivas que han perdido los panes industriales. Claro, el trigo silvestre de antaño pues es diferente al actual. Su fácil preparación, sus propiedades y su precio lo convertirían en un alimento básico universal. ¿Sabes que los principales consumidores de pan del mundo son, por este orden, Turquía, Irán, Egipto, Chile, Alemania, Rusia, Francia e Italia? Por lo visto, los turcos consumen unos 200 kilos de pan por persona y año, con panes tradicionales como el simit o el batslama, que es una variedad entre el naan y la pita, que no requiere horno. En Alemania el consumo supera los 80 kilos anuales. Bueno, y recordamos que tienen una variedad de panes artesanales, como el roggenbrot, que es de centeno, y el merkonbrot, que es de multicereal, que los convierte en un elemento clave en la dieta. Le sigue Rusia. Tiene un pan de centeno oscuro que se llama Borodinsky, que es el más consumido. Y en Italia y Francia el consumo medio es de unos 50 kilos por persona y año. La focaccia y la baguette son los panes también tradicionales más populares. Hay factores culturales, económicos y preferencias culinarias también que dominan el nivel de consumo de pan en determinados países. El pan, además, tiene un profundo simbolismo en el cristianismo, como en la última cena o en la expresión el pan nuestro de cada día del Padre Nuestro, una de las oraciones principales de la tradición cristiana. También existen fiestas de origen pagano con el pan como elemento central, lo que explica la gran trascendencia de este alimento que hunde sus raíces en la historia de la humanidad. Expertos de longevidad de la Universidad Sur de California, en Los Ángeles, dicen que deberíamos evitar el pan antes y durante la comida. Es una costumbre muy española, comer con pan. Pues entienden que son calorías vacías y que deberíamos evitar tomar el pan antes de la comida. Al parecer, empezar a picotear pan antes de comer nos puede sumar unas 300 o 400 calorías. Bueno, es para tenerlo en cuenta. Hay quienes hablan de cantidades máximas que se pueden tomar durante el día, pero no nos vamos a detener mucho en esto porque esto es muy personal y también depende, claro, del ejercicio que hagas, de tu edad, de tu metabolismo, etcétera, etcétera. Algunas curiosidades. Si le quito la miga al pan, engordo menos. Bueno, existe la creencia de que quitando esta parte se reducirían las calorías y los carbohidratos. Pues la verdad es que, en principio, no tienes mucha razón si haces esto. Más ideas. El tema no es que lo comas con o sin miga, el tema es cuánta cantidad de pan comas. Más ideas. El consumo de pan ralentiza su descenso. ¿Logrará la prolongación de medidas fiscales revertir esta tendencia? Bueno, recordamos que el pasado 21 de junio, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación presentaba el informe de consumo alimentario 2023 en España, indicando que el consumo de alimentos y bebidas permaneció casi estable y que la evolución del gasto de todas formas fue mayor. En lo que concierne al pan, los hogares españoles redujeron un 1% en la compra de pan en 2023, si bien en el 2022 el descenso registrado fue del 7,2% y en 2021 del 8,1%. Se va ralentizando el consumo de pan. Bueno, el Consejo de Ministros prorrogó la rebaja del IVA a ciertos alimentos hasta el 30 de septiembre, recordamos, entre los que se incluía el pan común, cuyo fin estaba previsto el 30 de junio, pero del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre el IVA del pan pasa al 2%. Ese acuerdo responde a la actual situación coyuntural motivada por las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Otro titular, la producción de pan en España no recupera los niveles previos a la pandemia, aunque sube la facturación por la inflación. Por cierto, el consumo de bollería ha crecido notablemente en 2023 respecto al ejercicio anterior. Comemos menos pan, pero tomamos más bollos, por lo visto. Hay advertencias sobre el pan que comemos en España. ¿Qué dicen los expertos sobre el pan que estamos consumiendo? Lo destacaremos también. Y vamos a hablar, pues, de que la Asociación de Panaderos pidió también ampliar la redefinición de pan común para que todos los panes se beneficien de la rebaja del IVA. El pan común, al que se le añaden ingredientes como aceite de oliva, por ejemplo, estaría fuera de los tipos de pan bonificados que tendrán un 4% de IVA cuando acabe la rebaja de final de año. El gobierno prorrogaba, recordamos, la rebaja del IVA a los alimentos de primera necesidad. La Asociación Española de Industrias de Panadería, Bollería y Pastelería, SEMAC, proponía ampliar esa definición de pan común a panes elaborados con productos poco habituales, como el pan con aceite de oliva. Luego hablaremos de las diferencias entre el pan normal y el resto también de panes. ¿Te has preguntado alguna vez, por cierto, por qué el pan no sabe igual en España desde hace 2 años? Y quizás no te has dado cuenta de esto. Bueno, una ley ha conseguido que el pan que comemos en España todos los días sea más saludable, pero también ha cambiado cómo sabe. Bueno, tiene que ver, por cierto, con la sal que se incluye en la receta. Y es que según la nueva ley, el pan común no debe contener más de 1,31 gramos de sal por cada 100 gramos. Esta reducción es parte de un esfuerzo más amplio para alinear el consumo de sal con las recomendaciones de la OMS, entre otras cosas. Quizás no nos habíamos dado cuenta, pero el pan sabe algo diferente desde hace poco tiempo. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Más que menos acercándose a la panera a tomar un poco de pan, que más que menos pensando, bueno, cuál será la próxima receta de pan que vamos a preparar. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz, Día Mundial del Pan, Día Internacional de la Alimentación, vamos a hablar del alimento básico, vamos a hablar del pan, desde distintos ángulos además. Y te vamos a preguntar qué lugar ocupa en tu menú diario, cuánto pan tomas, qué tipos de pan prefieres, cómo eliges el pan o panes que te llevas a casa. ¿Has hecho dieta de pan alguna vez? ¿Has dejado de comer pan en algún momento? ¿Cuáles han sido los motivos? ¿Cómo está evolucionando además tu manera de tomar pan y otros productos de panadería? A medida que vamos teniendo cada vez más propuestas, a medida que también los precios se van ampliando y a medida, bueno, pues que vamos efectivamente evolucionando nuestra forma de comer y de entender también lo que debemos y no incluir en nuestra dieta. ¿Qué opinas sobre el precio del pan, por cierto? ¿Es un alimento caro? Hace algún tiempo que se habla de esto, ¿verdad? ¿Lo comentamos? ¿Qué te parece? ¿Te puedo preguntar cuál es el pan más delicioso que has probado? ¿Algún pan absolutamente inolvidable? Hablaremos enseguida con nuestros habituales en Coffee Party. Estarán Aurora Maestre en Acácamo y se incorpora ya Manolo Botana, ya recuperado. Estarán con nosotros, tomaremos café y hablaremos del pan y de todas estas cosas. A ver qué nos van contando sobre este asunto. Por cierto, creo que no tenemos pan sobre la mesa. hubiera sido una idea, ¿no? Traer hoy algo de pan. Claro, lo que pasa es que nos impediría charlar tranquilamente. Tiene que ser algo, claro, que sea más cómodo para comer mientras estamos charlando con todas y todos. Tendremos tiempo también para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder también a las preguntas de la audiencia. Te invitaremos a que nos llames al 981 13 44 33. Que nos escribas a lanochecoester@radiovoz.es y nos dejes también tu comentario en La Noche con Esther en Facebook. Hoy escucharemos música que tiene que ver con el insomnio y con no dormir, pero también incluiremos alguna canción que habla del pan y de la mantequilla. Sí, que por lo visto hacen un tándem, ¿verdad? Francamente interesante. Pan fresco, mantequilla, podría ser una merienda, podría ser un tentempié en un momento determinado, ¿verdad? Bueno, pues nuestra música irá también por ese lado. Está Jorge Ruiz al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Oye, ¿y si escuchamos una canción que se titula Mantequilla sobre el pan, Butter on Bread? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que es una de las, ¿verdad?, propuestas así como más satisfactorias a priori que se nos pueden ocurrir si hablamos de pan. Pan con mantequilla o pan sobre el que podamos untar algo. ¿Qué te parece? Bueno, hay juegos de palabras también que tienen que ver con la mantequilla y el pan, pero eso sería para otro día. Butter on Bread, vamos a escuchar la voz de Terrell Carter.
Sun broke through the shades, and our eyes met a new front that day. The stars had took their place, lining up so we could feel this thing called love. And I'm living in the present. Future seems so clearer, and I'm in amazement as we make love from the staircase down to the basement. And everything's going round and around and around. Of the dawn, and that's how we became one.
just pray.
¿Queres gozar de dúas noites de desconexión nun entorno único? O outono é un momento ideal para facer unha escapada e relaxarse nun entorno que dá vida. No Hotel Balneario Laia Escaldaria tes todo o que podes desexar nunha fin de semana de frío. Ven probar o outono gastronómico de Laia Escaldaria e aproveita para cuidarte cunha experiencia termal única. Dispós de toda a información na web www.caldaria.es.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos, en la noche con Esther y en Radio Voz, después de tomar un poquito de pan con mantequilla, musicalmente hablando. Elisa dice buenas noches a los cuatro. Llega Coffee Party enseguida. Hoy os acompañaré mientras me tomo un yogur natural con frutos rojos, nueces y almendras. Carmen, buenas noches a los cuatro. Me tomaré un café con leche y pan tostado con mermelada de arándanos. Un beso a los cuatro. Rosa, buenas noches a los cuatro. Bienvenido, Manolo. Hoy me tomaré, mientras os escucho, una infusión de hierbabuena. Besos. Pues ahora os contamos.
Están tan pegadas, yo no me explico cómo vienen las cosas de las tiendas ahora.
Estaba pensando yo que hablando de pan, también podríamos haber traído pan. Sí, ¿pan? Algunas veces en Coffee Party tomamos pan en vez de dulces y de otros temas. Pero es cierto, sí, podríamos haber traído unos panes hoy, unos panes, unos peces y hacer ahí una fiesta, como decía el otro.
¿Qué se dirá esto de pan, a fuerza de pan, buenas son tortas?
A falta de pan buenas
a
son tortas.
A falta de pan, claro.
Claro, si porque no si no pan, tienes pan, al menos tienes tortas.
Tienes tortas.
Claro, aunque siempre se prefiere el pan, evidentemente.
Aunque quien prefiere las tortas, calma.
Es verdad, sí. Es verdad, hay gente a la que le gustan más las tortas, efectivamente. Edición 1256 de Coffee Party, que estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, echando de menos el pan, o a lo mejor tomando pan, o bueno, pues buscando la forma de tomar más pan. Algunos nos declaramos fans del pan. A mí me encanta el pan. Y de hecho, tomo pan todos los días. Hay personas que no toman pan, hay quienes han cambiado también la ingesta de pan. Dicen que es uno de los alimentos básicos más antiguos que acompaña la alimentación humana desde hace miles de años. Y hay pan en todas y cada una de las culturas gastronómicas del mundo, solo que se prepara de forma distinta. Se hornea de forma diferente, se utilizan fermentos distintos y, bueno, se hace de harinas también de lo más diverso. Por cierto, el consumo de pan ha caído en picado. Desde hace décadas está bajando el consumo de pan. Los expertos dicen que no engorda tanto como se cree, que es más digestivo si se opta por un preparado lento con cereal integral y masa madre de cultivo. Sabemos que hay panes de muchas calidades, que estamos en Galicia y tenemos muy buen pan, que el pan está cada vez más caro y, bueno, que nos preguntamos cómo va variando también la ingesta de pan. Y que también ahora las panaderías son una especie de mundo lleno de panes distintos, ¿no? Y hay panes muy creativos y hay formas de preparar también el pan. Hay también, claro, panes para personas con alergias alimentarias, que tienen que tomar otros tipos de harinas. Vamos, que se ha diversificado mucho. Lo de comprar la barra de pan, que antes era algo muy sencillo, ahora se ha convertido en una especie como de rally para descubrir panes y descubrir sabores también. En esta línea vamos a ir hoy también en Coffee Party. Elena Cacamo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Yo bien, gracias.
No te alejes del micrófono.
Nada,
bien,
estas
¿estás?
Galletas no sé de cuándo son, porque se deshacen todas, concho.
Bueno, hoy se nos deshace todo. Se nos deshace el bizcocho, las galletas, es todo así. Aurora Maestre, buenas noches.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo
buenas
estás?
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien?
Estoy bien.
¿Sí?
Estoy bien.
Sí, me gusta. ¿Comiendo pan?
Teño solo.
Sí.
Pero...
Sí, bueno, a esta hora a veces pasa, ¿eh? A esta hora a veces pasa. Manolo Botana, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal,
bueno,
estamos,
todos
bien?
Podríamos hablar en gallego, ¿eh? No solamente Aurora,
sí.
Pero como somos bilingües, pues oye...
Uy, hablamos del pan.
Hablamos del pan.
Tú hablaros,
y en el
¿no?
idioma que queráis, efectivamente.
Eso, no, yo no. Quiero oír hablar un gallego como Dios manda.
Uh-huh. Claro, claro. Bueno, no, ¿cuál
está
es
comiendo
el
galletas,
gallego?
¿Cuál es
Elena?
El gallego como Dios manda?
Hombre, no vamos, a veces oyes por la radio.
No vamos a entrar en esa discusión, ¿eh?
No,
es no
igual, ya la plantearemos otro día.
Por eso, otro día. Es un señor de, yo qué sé, de...
No tengo familiares que hablan gallego.
De Carballiño... Tiene un xeito de falar,
no,
una
no,
fonética,
no
y un señor de Tui ten otra, ¿no?
Uh-huh.
O sea, nin é mellor unha, nin é peor outra. Pero son...
El tema es entendernos, bien, como siempre, como efectivamente. Siempre. Oye, y hablando de pan, ¿nos entendemos? Bueno, se dice... ¿Cuántas veces se ha hablado de... No, hay que comer menos pan, que el pan engorda? Y hay personas que no comen pan porque creen, efectivamente, que ayuda, pues, a... En no mantener una dieta. Hay quienes hacen dietas de pan y dietas de bocadillos, que también las hay.
Uh-huh.
Y hay quienes, a lo mejor nos gusta el pan, y vamos buscando otros panes, nuevos panes, vamos variando también la ingesta de pan. Descubrimos a veces pues que el pan en alguna panadería a la que íbamos está empeorando bastante de calidad, entonces buscas otra. Entonces ahora, digamos que estamos, quien más, quien menos, peregrinando en busca de ciertos panes. Se han puesto muy de moda las panaderías estas gourmet, ¿no? Y los panaderos también, que hacen panes muy especiales. Y, bueno, ha variado bastante. Antes tenías el pan blanco, el pan de... boya, el pan de barra y en algunos casos el pan integral, pero ahora es todo un planeta esto del pan.
Bueno,
¿qué os parece? ¿Por dónde entraríais a todo esto?
Te olvidas de nombrar el pan de maíz.
Ah, también, claro.
El pan con pasas.
El pan de maíz con pasas.
El pan de maíz muy tradicional.
La brona, este es brona, ¿eh?
Pásalo.
Es verdad.
Bueno, yo lo que opino es que, aparte de que las costumbres cambian
uh-huh.
con los tiempos,
ay,
o sea, pasan el tiempo y cambian las costumbres. Antes los niños tomaban bocadillos.
Bocadillo
de membrillo,
uh-huh.
yo bocadillo de chorizo, chocolate.
Sí.
Y ahora el bocadillo es una hamburguesa.
Sí.
O sea, lleva pan igual, pero
sí.
es una hamburguesa.
A los niños ya no se les da el
de la carne,
bocadillo.
Sabe Dios qué carnes llevan esas hamburguesas y que
bueno,
le estás
yo he visto
dando...
niños comer bocadillos, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, también.
Por
también,
la calle ves al niño
no
así.
Todos, no todos.
Le saca la madre
claro.
de un...
Sí, sí. Pero lo que pasa con el pan, yo recuerdo, que, uh-huh. y también vosotros recordaréis,
sí.
que se compraba el pan por la mañana... Y al día
sí.
siguiente estaba el pan fresco.
Sí.
Ah, y ahora está duro como una piedra.
Crujiente.
Sí.
Aquí compras
sí.
ahora una barra de pan y al llegar a la tarde...
A las dos horas,
está,
sí.
Está todo gomoso,
sí,
está
sí.
que no... Y vamos, lo que llamábamos pan receso.
El que sobren...
Ya no sirve ni para comer.
Yo se lo doy a las palomas, el que sobra.
Sí, pues mal hecho.
Muy mal
sí.
hecho, ya lo sé.
Muy mal, no, no por el pan.
Ya
por
lo sé, que se haga algo muy mal hecho, pero me da igual.
No, no, pero no, es que estás perjudicando a los demás.
Ya lo sé.
Porque no se le puede dar de comer a las palomas.
Ya lo sé, pero me dan pena las palomas.
Pero está prohibido.
Que vienen alrededor, hablan conmigo.
Y aparte, no todos los animales les sienta bien la comida que comemos los humanos. Entonces no se les debe dar pan tampoco.
No, está prohibido darle de comer a las palomas. Sí, sí, sí.
A las palomas y a cualquier animal.
Y a cualquier animal.
Y en los zoos no puedes dárselo a los animales que están enjaulados.
Claro, efectivamente. Porque ellos ya tienen su comida, lógicamente. No les es lo que no.
A mí no me importa.
Todo lo que te dé la gana.
Pero hay prohibidas muchas cosas.
Efectivamente.
Hay prohibida mucha borrachera.
Hablamos del pan.
El pan se pierde las
palomitas que hablo con ellas.
Tú vas a una panadería y quien está comprando el pan es gente mayor.
Ay, no creo, sí.
Deja argumentar a Manolo Botana y nos cuentas
gente joven.
No, yo, cuéntanos. ¿Dónde vas tú en tu panadería? Chicos de 15 años, chicas de 14 comprando el pan. Bueno, la que voy yo, no.
No, y niños.
Yo a la panadería que voy son todos personas mayores. Y además, la panadería suele ser sustituir a lo que se llamaba el confesionario. O sea, antes
la
gente mayor no tenía con quién hablar. Y iban a hablar con el cura en el confesionario y le contaban su vida. Y ahora le cuentan su vida a la panadera. Y a veces hay unas colas inmensas para coger el pan. Y resulta que las... A mí me parece bien, pero es que... Y que tú no tengas con quién hablar y tal. Pero oye, no es el sitio adecuado la cola de una panadería o la caja del supermercado para ponerte a hablar.
O sea, a la gente le encanta y hablan de barullo.
O sea, los chicos jóvenes van a comprar el pan. Yo, me parece que los chicos jóvenes hoy en día no van a comprar el pan.
No jóvenes,
ni
o sea,
borrachos.
Digo niños de 8 años.
Les da vergüenza ir a comprar el pan.
Oye, lo cierto es que ha sido siempre un ejercicio, ¿verdad? Como muy agradable. Eso de ir a comprar el pan. Eso de ir a comprar el periódico y el pan, ¿no? Y venir con la barra de pan.
Sí, sí.
Esto del pan fresco, esto del olor a pan fresco, que sigue siendo una auténtica delicia,
¿no?
No,
el pan ya no huele.
Pero ya no huele así, ¿no? Las panaderías huelen, pero no huelen tan rico.
Es como el café. Yo noté una...
Sí.
Antes hacía café en casa.
Sí.
Y olía, bueno, por la mañana, olía a café, aquello, la carne y tal. Hoy en día haces una cafetera y no huele a café.
No huele igual, ¿no?
No huele igual, no sé. Bueno, utilizamos el café molido ya, ¿no?
O sea, a mí solo me huele... Cuando mi hijo lo muele en la máquina...
Cuando lo haces... Sí,
no, cuando lo recién mueles,
Porque si no, el café no... Incluso no, luego hay 40 tipos de café.
Pero con el pan ocurre también, que es verdad.
Y el pan pasa, no huele a pan. Tú entras en una panadería y no huele a pan.
No.
Los panaderos no están manchados de harina.
Y dices, bueno, eso claro, si ves
en una panadería tiene que estar el panadero manchado de harina, ¿no?
con bata blanca.
Y aquí amasando el pan. Es verdad. Oye, hablemos de los panes que nos gustan y hablemos de cómo va cambiando esto, ¿no? Porque hemos cambiado también la forma en la que compramos pan, la forma en la que comemos pan, y es posible que esta noche con la audiencia de Radio Voz también pues nos compartan el precio al que está el pan. Los panaderos dicen que tienen que cobrarlo a este precio. En general la ciudadanía piensa que el pan está caro, y es algo básico, claro. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha ido cambiando esto de la evolución de la ingesta de pan, del consumo de pan? ¿Qué ocurre ahora con el consumo de pan con respecto a cómo era antes?
Más caro.
Bueno, todos los aspectos del comercio, todo lo que sea consumo, ha sufrido unos cambios enormes. Quiero decir, yo recuerdo a mi madre nos hacía las camisas a mis hermanos y a mí. O sea, cogía con la tela y hacía la camisa.
Y se daba la vuelta al cuello.
Y cuando el cuello se gastaba, te daba la vuelta al cuello y tal. Entonces llega el llamado pret-à-porter, o llegan fabricantes de camisas. Y entonces tú dices, voy a comprar la tela para hacer una camisa. Me cuesta un pastón la tela.
No merece la tela.
El trabajo de hacer los cuellos, los bolsillos, los puños, no sé qué. Te pasas horas y vas a un establecimiento de moda de esto y tal y compras una camisa por 10 euros.
Claro.
Y dices, mira, yo no me pongo... Y el pan pasa lo mismo. O sea, hay una demanda de pan grande y entonces el panaderos no dan abasto. Entonces recurren a comprar masas ya prefabricadas en otras naves, a medidas, yo no sé de dónde viene, pero bueno, todo esto me lo dijeron, ¿eh? No, yo no lo comprobé, ¿eh? De que vienen el pan congelado y tal, y lo que hacen es hornearlo.
Pero hay panaderías que tienen el horno dentro.
Pero
yo he ido a panaderías que tienen el horno dentro.
Sí, pero digo que la masa viene
congelada.
Y
el mismo horno del pan del horno ya sale para
y hornean.
No, hacen el pan.
Hay masas congeladas también según nos cuentan,
bueno,
también.
De todos modos,
de hecho, está aumentando.
Hornos,
sí, sí, todavía hay, pero como resulta que las panaderías en las ciudades empezaron a tener también pegas con las chimeneas, el olor a pan, porque no solamente hacen pan, también hacen empanadas.
Bizcochos, sí, empanadas.
Y, tal, y entonces los vecinos, cuando sopla el viento de no sé dónde, te entra por los patios de luces el olor a... Sí. Tal que llega un momento que es desagradable. Sí. Entonces, pues no sé. Los niños van, los padres van a las hamburgueserías y, ala, ¿quieres un bocata?
No hay hamburgueserías ahora, hay hamburgueserías.
Hay un montón.
¿Dónde venden hamburguesas solo?
Sí. En la calle donde vivís vosotros, en vuestro barrio, de hecho en vuestro barrio, que está muy cerca del barrio donde está, donde está la delegación de Radio Voz en Vigo, hay un montón de hamburgueserías.
Vamos a ver, Elena, y pizzerías también.
Sí. Pizzerías, sí, fíjate.
Y pizzerías, sí.
Hamburgueserías. En vuestra zona tenéis unas cuantas. De hecho, abrieron varias, sí.
Pizzerías, sí. Hay uno que debe ser escocés, porque empieza por Mac.
Sí.
Dios mío, yo recuerdo cuando era niña que nos traían el pan a casa. Una señora con una cesta grande.
Pide un whopper de no sé qué, con tal, y además en inglés o americano, ¿no? Pide un whopper tal con cebolla y queso.
Claro, los niños han dejado de comer pan probablemente porque sus padres o sus abuelos no les dan pan.
No les dan pan.
Aunque hacer un bocadillo es cortar el pan y meter algo dentro. Sí, realmente es bastante fácil, pero...
sigue la gente tomando.
Se toma pan.
Bocadillos.
Yo cada vez tomo menos pan.
Sí.
Es que me olvido, además.
¿Te olvidas?
No, la gente come cada vez menos pan. Sí. Por eso es más caro, cada vez es más caro.
Pero, ¿por qué será? ¿Falta de costumbre? Quiero decir, porque el hábito, por eso hablábamos un poco del ejercicio, que en España es tan cultural, ¿no? Esto de ir a comprar el pan. Y la imagen de la persona que acaba de comprar el pan y acaba de comprar el periódico y sale a dar una vuelta y compra el pan. Trae el pan. Es algo como muy básico, ¿no? Y sin embargo, nos olvidamos de hacerlo, dejamos de hacerlo. ¿A qué se debe que no lo hagamos?
Mira,
es curioso esto.
Un horno, entre comillas, de panadería, un horno de panadería,
sí.
Es una industria. O sea, es como una fábrica, tienen unos hornos, ¿no?, fabrican el pan y tal. Y entonces, ¿qué pasa? Han surgido de golpe en cada esquina una panadería.
Ya.
O sea, hay la tira de panaderías, cuentas...
Una, dos, tres, cuatro panaderías.
Panaderías.
Sí, bastantes.
Y entonces no es razonable que haya cuatro industrias de lo mismo en el mismo barrio.
Ya.
Porque entonces
y
una
colas,
de las...
¿eh?
Oh, hay colas,
sí,
bueno,
sí.
Oye, hay colas para coger el pan, bueno, será.
Ay, bueno,
gente
cola.
Mayor, los niños.
Y
¿no?
gente sí. mayor y gente menos mayor.
Los
gente
chicos.
Joven que lleva el pan debajo del brazo después.
Yo siempre lo veo, siempre que lleva bajo el brazo el pan es un tío ya jubilado.
No, yo salió, gente joven.
Salió
es que
a la calle.
Es un barrio joven.
Salió a la calle sobre. Bueno, hola, hola Elena, buenas.
Ella vive en su planeta. Es verdad,
sí,
es verdad.
Sí. Pero mira, hay hamburgueserías, ¿eh?
Sí, sí.
¿Tú por qué no vas en pan, Aurora?
Bueno, las hamburgueserías se hacen con pan también. Lo que pasa es que también es verdad que además del pan de panadería, ahora mismo en los supermercados tenemos pan de molde y también hay, ¿no? Pues hay costumbre de tomar pan de molde y otros tipos de formatos de pan.
Hacerse
con otras
mira,
opciones.
No solamente en las panaderías, en los grandes supermercados también tienen pan de molde.
Sí,
de muchos tipos.
La verdad,
integral. Que por cierto, que me hizo gracia una vez, tostadas de pan.
Sí.
Ya tostado y tal,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo
y pone
compro.
Tostas, pan, y abajo ponía, con sabor a pan. No, el rótulo.
¿A qué se supone
ponía,
que sabían?
Con sabor a pan.
Ya.
Yo dije, coño, me están vendiendo pan y me dicen que con sabor a pan.
Sí, sí. Es verdad. Hombre, hoy vamos a hablar de sabores también y sabores de pan. Por cierto, hay algo con pan de café, que he visto por ahí que hay recetas de panes de café, por ejemplo, que se pone algo de café en la masa, efectivamente, y por lo visto le da un sabor muy rico. Pero fíjate, hay panes de trigo de diferentes... calidades, pan de chía, pero tenemos también pan de maíz, como comentabas antes, Manolo, que sigue siendo un clásico también en Galicia, o el pan de centeno, tenemos unos panes de centeno maravillosos.
El pan de maíz lo hacían, era un pan enorme, de grande.
Sí, la brona esta tradicional, y se cortaba el trozo,
y ahora,
¿verdad? Qué rico.
En el móvil viene, no hagas pan, esta receta sin pan, sin huevo, sin nada,
y
te dan la receta para hacer.
Yo conozco gente que hace pan con harinas de diferentes también legumbres.
Ni por el chollo de hacer el pan en casa, vas a comprarlo.
Yo cuando iba a Melón, subiendo una aldeita cerca, allí...
Algo le pasó ahí a Aurora Maeste, que está a lo suyo. Oye, yo le voy a preguntar también hoy a la audiencia de La Noche con Esther aquí en Radio Ocio, estamos en Coffee Party 1256, por algún pan que recuerden, especialmente pan rico, pan delicioso. Hay panes completamente inolvidables, así que bueno, vamos a hablar de ello. Y yo recuerdo, por ejemplo, un pan que compraba a mi familia hace unos años en alguna panadería de Estrada. Pan de centeno que duraba fresco días y días y días. Yo recuerdo que de lo más delicioso era una tostada de aquel pan, tanto del mismo día como tres días después, untado en mantequilla, por ejemplo, o con queso. A mí, para mí aquello era un auténtico manjar, era una delicatessen. Y recuerdo algún pan de maíz muy rico. Y recuerdo un pan que compré hace pocos días en Portugal, un pan de molde integral, delicioso, que para variar olía a pan y tenía una textura así además húmeda, riquísima, fantástico. Hay panes inolvidables, hay panes riquísimos. Bueno, yo... ¿Recordáis alguno? ¿Hay alguno que os resulte especialmente...?
Mi pan de boya.
Yo recuerdo...
qué rico.
Yo tendría, pues no sé, 25 años, 26 años. Cogía a mis sobrinos, todos eran así, estaban de vacaciones en Navidad, o sea, serían de 10 años, 12 años, así más o menos. Hablé con todos mis hermanos y dije, mira, voy a llevarme a los niños de excursión. Y me fui con... Eran seis niños. Y de excursión yo llevé... Había comprado el embutido y te dije, bueno, ¿en dónde paremos? Paramos, en, una, paramos en una...
merienda de viaje, qué guay.
En una panadería y...
Qué bueno.
Bueno, pues ya llegó la hora de las 11, ¿verdad? Y paramos en un pueblo que se llama Nunca... Poulo.
Poulo.
Poulo, P-O-U-L-O.
Poulo.
Sí, el qué pan nombre. Más era pan de horno, porque estaban allí metiendo con leña. Delante era de piedra, aquello, en una bodega. O sea, bueno, pues aquel pan era que los niños comían solo el pan.
Claro.
O sea, yo les ponía el jamón, o le ponía el queso, no, el pan.
El pan solo, qué rico, ¿no?
Devoraban el pan, es que era riquísimo aquel pan, el pan de Poulo.
Un bocadillo de jamón bien hecho, jamón con tortilla, o sea, hace la tortilla francesa.
Ala.
Y luego le pones el jamón por encima.
Con un pan bueno, de en condiciones, madre mía, eso es una delicia.
La amiga, el pan,
es una delicatessen.
Ahora no tomo pan, pero...
Yo soy fan del pan de Carral. Sí, durante años, en Coruña durante años hemos tomado pan de Carral y vamos especialmente a comprarlo. Ahora ya lo encuentras también en las panaderías, lo van llevando allí.
Pan de fe.
Y aquí a veces también pan de fe, también pan de cea. En Galicia tenemos panes estupendos, hay panes muy ricos.
Bueno, yo en el barrio donde viví, en Santiago de Vigo, de toda la vida, había un horno, no quiero dar el nombre, no sé si todavía, se llama La Madrileña.
Ah, sí, hombre.
Panadería La Madrileña.
Aún tenían
un horno impresionante y hacían un pan riquísimo, riquísimo.
Herencias tenemos nosotros de La Madrileña.
Pues...
¿Y qué pan?
Pero no está el horno allí.
No, está arriba.
Se lo trae.
No sé, yo
lo tienen arriba en la calle.
Y luego hay también hay establecimientos que parecen panaderías, pero son despachos de
despachos
pan.
De pan.
Despachos de pan. O sea, se le trae.
Bueno, le traen el pan y... Si me descuido, bueno,
pero se come,
y pan.
Pero se come muchísimo.
Hay pan en todas partes, sí. Pero se come menos. Cada vez hay más despachos de pan, cada vez hay más panaderías, aparentemente.
Y es que es eso.
Pero se come menos pan.
Tú a media tarde quieres hacerte un bocadillo con el pan que compraste por la mañana y está gomoso, o sea, está que ya no
Pues bajas, compras pan fresquito.
Mira, a mí me encanta.
No, pero no lo tienen fresco.
Ya no lo hay.
Vas a la panadería y no hay pan fresco de la mañana.
A mí me encanta la baguette.
¿La baguette?
Y yo comprendo que todas las baguettes que se venden son descongeladas.
La francesa,
todas
claro.
Vienen congeladas.
A mí tampoco me gusta.
Pero a mí me gusta.
Sí.
Pero yo sé que son descongeladas.
Esto es para gustos. Hay diferentes tipos de pan, igual que hay gente a la que le encanta el pan integral y hay gente a la que no le gusta también. Esto es muy, muy opinable. Claro, hoy le vamos a preguntar a la audiencia cómo va variando también la ingesta de pan. Se habla mucho de pan y salud, salud y pan. Y bueno, durante mucho tiempo mucha gente dejó de comer pan porque decía que engordaba el pan, y entonces pues que se dejó de comer pan. Sin embargo, ahora ya sabemos que la cuestión es que hay que comer correctamente, convenientemente,
bueno,
y bueno,
hombre,
evitar también cantidades. No te vas a comer media barra de pan.
El pan se usaba también mucho para el verbo chupetear.
Ah, es verdad.
O sea, para chupetear en
salsas. Sí, señor.
¿No? Hacías una comida con una salsa.
Un huevo frito, tiene que haber pan ahí.
Mira, por ejemplo, cuando comes unas almejas a la marinera, y el juguito de la tal mojas, entonces eso es lo que engorda, o sea, le metes grasas y aceites en el pan. Pero el pan solo no engorda.
Oye, sopetear, todavía hay gente que se toma, ¿verdad?, el puré o alguna sopa y tal con pan.
Sí.
Se le pone pan.
Yo prefiero
y el tazón,
la sopa echar pan.
Lo de
yo
chupetear
niño,
que sopetear.
Sopetear, sí. Sopetear.
A mí me encantaba.
Madre mía. ¿Los cafés con leche y el pan ahí encima,
no
a quien le guste?
Pero mojar en la salsa, sí, me encantaba.
Hombre, claro, a todo el mundo, a todo el mundo.
Sí, sí. Yo, pero, incluso se hacía tortilla de pan, ¿recordáis? Con el pan receso, el pan que había quedado el día anterior, se hacía una tortillita de pan. Bueno, y las torrijas, y las torrijas son una forma fantástica de aprovechamiento del pan.
El budín de pan hacía yo antes.
El budín de pan, las torrijas.
No, con el pan, la tortilla de pan. Se pueden hacer infinidad de cosas.
Sí.
Si estás cabreada, coger un trozo de pan y tirárselo a la cara.
Eso de pan atrasado.
Uy, este ataque de agresividad, claro.
Primero tendrás que buscar el alguien y luego, y luego el pan es, es mucho,
que te caiga
mucho trabajo. Buscar una pan. Persona, buscar el pan. Y luego, pan.
Esperar a que se ponga
y tirar,
duro.
Y tirar.
Con la barra de abajo.
Mira, tú sabes.
Qué pereza.
Mira,
tú sabes, qué pereza.
La recompensa.
El anciano que llega muy mayor, ya el hombre, llega a la panadería. Dice, bueno, es que desea, señor, deme por favor 50 barras de pan de medio kilo. Y dice, ¿qué tiene, una fiesta en casa o es para los vecinos? No, es para mi casa. Pero mire, yo no es por nada, pero tanto pan se le va a poner duro. Dice, eso es lo que yo quiero, hombre, eso es lo que yo quiero.
Pero es difícil.
Ay, pobre. Es verdad. Hoy hablaremos del dilema del pan en una dieta saludable y hablaremos de por qué se va consumiendo también menos pan. Oye, ¿y lo del pan caro? Es decir, el precio del pan, ¿habéis notado efectivamente la subida del precio del pan?
Sí, sube el pan, sube.
Se ha notado, ¿no?
Vamos a ver, durante una época de nuestras vidas, franquismo, quiero decir, el pan estaba regulado el precio por el Estado.
Sí.
O sea, el pan costaba lo que costaba, no sé, 50 céntimos una barra, y los panaderos tenían que venderlo a ese precio, no puede. Hoy está liberalizado, o sea, supongo que cada panada. Pero claro, cuando antes te subía un céntimo de peseta, el pan, un céntimo de peseta, te subía, pues eso, nada prácticamente. Pero es que ahora te sube un céntimo de euro, son 1, tal, no sé qué. Es mucho subir, una subida de un 5%, es muchísimo.
¿Que una barra de pan?
Y claro, yo lo que me pregunto
es... €1, €20
subirán
son 200 pesetas.
Las harinas suben, el transporte, porque claro, la harina no se da en el jardín de la panadería.
Claro.
La harina hay que traerla.
Hay que traerla.
De Benavente.
El transporte, no sé, de muchos sitios.
De muchos sitios.
De Croacia, por ejemplo.
Y de Croacia. Pues,
el granero de euro.
Sí. Ucrania.
Confirmamos, de Castilla.
Sí. De Benavente. Vas por la carretera, por la autovía...
Palencia.
De Rías Baixas, y ves, a partir de Astorga, ves los silos altos. Y todo eso son de los que recogen el trigo, claro, los silos.
Zona de trigo. Y entonces, pues, sobre todo Palencia. Palencia también es, bueno, toda la Castilla, ¿no? Por cierto, que antes pasabas por Pueblo de Sanabria, hace años, y aquello veías, no miseria, porque vas conduciendo y no ves la miseria, ¿no? Pero veías los campos abandonados, todo eran sotos, todo eran arbustos, no había tal. ¿Por qué? Porque eran las fincas de los señoritos que tenían para cazar, venían a cazar una vez al año y tal. Entonces todo eso, alegremente lo digo, se cambió porque ahora... pasas por Puebla de Sena y ves campos de trigo,
campos de trigo,
que eso es riqueza.
Hectáreas. Pues hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar del pan, vamos a hablar de, bueno, cuál ha sido el pan más rico que has tomado, que recuerdes últimamente, ¿no? Y bueno, ¿qué prepararías con pan si tuvieras ahora mismo un pan delicioso a mano, ¿no? Habrá quien más que menos, a lo mejor, que se acerque ya a la despensa y a la panera que tiene la cocina y se prepare un bocadillito o le dé, pues, un trisque al pan,
panera,
y disfrute de ese platito de pan.
Claro, que preguntas, oye, ¿tienes pan panado? Y dice, ¿cómo...?
Panera se llama, es que venden pan.
Pan panadera.
En la panera es donde metes el pan. Esta especie de mueblecito que tienes.
Pan, claro.
Tienes la bolsa de pan o tienes
panadera,
la panera, que es muy práctica también, y abres y tienes el pan dentro.
Yo armando un lío ahora con los paneros.
Mira, ya acabaste.
¿Qué decías? ¿Qué decías, Manolo?
Yo estaba hablando y me cortaste.
Te corté para decir lo del pan.
La panera.
Yo estaba diciendo.
Me llamó la atención la panera.
Ya, no sé.
Cuéntanos.
Tienes pan panado.
No me cortes,
pan panado.
Y dicen, pan panado. Si tú nunca oíste decir, andas a pan panado. ¿O estás a pan panado?
Pues sí, pues pan panado, pan rallado y pan preparado de muchas formas. De eso vamos a ver, el pan rallado, que también es un básico de la despensa de cualquier cocina, efectivamente.
Yo recuerdo El pan rallado en casa lo hacían con...
Eso iba a decir
también.
Con una botella.
No, no.
En el mármol de la cocina.
Nosotros teníamos un aparato.
Por favor, vosotros vivías en chalet.
Vivíamos en chalet.
Eran ricos. Coño.
Teníamos un aparato.
A mí, yo recuerdo.
La ralladora esta de.
Y lo partaba.
Había
niñas, hay que hacer pan rallado.
Había máquina para moler el café.
También.
Había la manivela.
Para
Manolito aquí le daba la manivela yo de pequeño.
En mi casa no se llamaba Manolito. Moler
el café.
Y hacía.
Pasa las horas moliendo café, Manolo.
El pan rallado. También con una lo machacabas y luego con una con una botella con
qué rico
bueno por eso
mi madre
yo recuerdo
el pan
rallado para hacer las croquetas y
papá ¿cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana, hijo, mañana.
¿Cómo es eso? No entiendo.
Y yo, sabes que yo soy de esas personas que soy incapaz, ¿eh? De hecho, es una cuestión, no sé, algo que funciona en mi cerebro así. Soy incapaz de tirar un trozo de pan. Yo siempre lo reutilizo. Es decir, cuando queda un trocito, lo recalientas, lo tuestas, haces algo, pero no me gusta tirar pan.
Por aprovecharlo.
Y de hecho, por ejemplo, no lo pido si no lo voy a comer en un restaurante, etcétera, porque no me gusta nada que se lleven el pan sin tocar. Mira, y que me dé la sensación de que se va a tirar.
A una autora, no sé cuál es, que escribió un libro hace muy poco, El beso en el pan, y le preguntaron, fulanita, es que no me acuerdo la autora, ¿por qué dices el beso en el pan? Dice, porque yo era, cuando era niña, no tirábamos el pan. Y si lo tirábamos, le dábamos un beso al pan.
Iba yo a decir eso. Mi madre siempre le daba un beso al pan antes de tirarlo.
¿Anda? ¿Sí?
Mira,
la
escritora que tú nombras es Maruja Torres.
Sí.
Pues
hay una novela de Almudena Grandes que se llama Los besos en el pan también.
También.
Es la autora del beso Almudena. En el pan.
Los besos en el pan, Almudena Grandes.
Título,
estoy viendo por aquí. Libro 2015. Puede ser.
Besaban el pan nuestras abuelas.
Besaban el pan, qué curioso. Sí.
Eso echaba las gallinas.
Porque el pan era
sagrado.
Vamos
claro,
a ver.
Claro.
En el paraíso que nos pintaron, el paraíso terrenal, donde vivían Adán y Eva, ¿no? Bueno, allí no había pan, supongo.
Claro, en vez de manzana.
Había manzanas, porque claro, vino la serpiente, le dio la manzana a Eva, y Adán mordió la manzana. Bueno, ya conocemos la historia. Pero dice, ganarás, le dice, la voz de Dios apareció entre las nubes y le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero ya tenía que haber pan también, porque si no, a ti te dicen, ganarás el lois.
No, sabes, el pan se llamaba pan a toda la alimentación.
A toda la alimentación.
O sea, lo que comes es el pan.
Yo te corto, pero Jesucristo cruzaba, o digo...
El pan. Vino, el pan eran, bueno, son como dijo...
Sí, el pan es un símbolo muy interesante.
Símbolos.
Sí. Culturales también y...
No sé si otras religiones también el pan lo tienen como... En la religión cristiana, el pan y el vino son los dos elementos.
Fíjate, cuando se recibía a los...
Dentro de las ofrendas a diferentes dioses hay pan. Hay pan y otros alimentos. Pan, sal...
El pan y la sal era lo más esencial.
El pan y la sal, efectivamente.
El pan y la sal.
Hay mucho que hablar sobre el pan, sobre la cuestión de nuestra relación cultural también con el pan. Por eso es un tema muy interesante. Y en este Día Internacional, este Día Mundial del Pan y Día Internacional de la Alimentación, pues nos apetece hablar del pan como alimento, pero también como elemento cultural, que es algo muy interesante. Así que, bueno, vamos a invitar a la audiencia a que nos cuente también su experiencia con el pan, cuánto pan come y, bueno, pues qué pan tomaría ahora, por ejemplo, si pudiera acceder a él. O incluso algún pan realmente inolvidable, como este que nos comentaba antes Manolo, de aquel pan de bocadillos, que era absolutamente inolvidable.
Sí, y luego también hay
panes inolvidables. Y nos vamos.
También hay otra cuestión, y es que la gente en general nos preocupamos mucho más que antes por la dentadura.
Ah, también.
Por los dientes.
Claro, claro.
Entonces hay panes que es muy complicado comerlos. El pan de maíz, la cáscara del pan la corteza del pan. Eso es un rompedientes que, ¡bof!
Claro,
horrible,
claro.
¿No?
Que tener bien la dentadura. Es verdad, y si se tiene piezas también postizas y demás, a veces es incómodo también. Claro.
Mucha gente deja de tomar pan.
Claro.
Porque no puede,
claro.
Sencillamente
por la masticación
no
también.
A mí me encanta el pan bregado.
Bregado.
Que le llaman bregado en Extremadura.
Sí.
Aquí es sobado, me parece, se llama. pero me encanta. Sí. El pan de allí me encanta, me encanta.
No será el mismo. Le llaman el pan gramado.
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 Va a ser
es
el gramado.
Así, blanco, pan blanco.
Sí. Blanco.
Y que tiene
blanco.
Una miga bastante de densa hecho, también.
Oh. Ya no hay pan
y es seco.
Para Castilla sí. Aquí no.
Y es seco. Aquí no hay pan blanco ya. Aquí
no. No, aquí hay, yo, hay, en algunos sitios hay pan gramado.
En Santiago hacían lo que se llaman unos cornochos.
Ah, qué ricos. Los cornuchos también. El cornucho este así retorcido.
Que
me encanta.
Con pan blanco.
Hay cornuchos.
Eso está muy rico.
Pero lo hacen con masa normal.
Sí, yo soy fan de los cornuchos también. En fin, que hoy vamos a engordar así como 3 kilos hablando de todos estos panes y vamos a hablar con la audiencia a ver qué nos cuenta de todo esto. Edición 1256 de Coffee Party. Elena Cácamo, gracias por acompañarnos.
Pues
nos vemos
panear,
en la próxima. Hasta la próxima, a panear. Aurora Maestre, nos escuchamos en la próxima. Manuel Botana.
Pues hasta la próxima.
Nos vemos en el próximo Coffee
Party. Vamos a tomar unos bocadillos.
Vamos a tomar unos bocadillos ahora con el café aquí que vas a ver esto, a Gloria.
Tráeme los mejillones.
Hay bocadillo de gemillas.
Toma el café que se da y saborea sin más, y así entre sorbos sentir el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir.
Siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.